La Ventana de Madrid.
Esperanza Aguirre da la nota y cambia las medallas por el organillo. La candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid no acudirá mañana al acto oficial con motivo de San Isidro en el consistorio.
Lo más divertido de la campaña electoral es ir a la pradera vestida de chulapón. O sea que mañana tengo un día.
O sea que no va a poder ir al Palacio de Cibeles, aunque sea así.
Pues es que no me da tiempo, porque si la misa es a las 11, acabará a las 12, 12 y pico, y pretendo estar en la pradera a la 1 menos cuarto.
No me da tiempo. Y mira que el acto de las medallas es largo, pero largo como un día sin pan. Aguirre le hace el último feo a Ana Botella, quizá por haber maniobrado a última hora para cambiar sus listas electorales, y de paso le hace un feo a todos los madrileños porque, para bien o para mal, renuncia a la celebración de una fiesta en la casa que aspira a presidir. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Abran el ordenador, tecleen ppmadrid.es. Ahí la tienen, es la página oficial del Partido Popular de Madrid. La página del Partido Popular a nivel regional. Lo pueden ver perfectamente. Aguirre con su perro. Aguirre con los taxistas. La agenda de Esperanza Aguirre. Sigan bajando. La lista de Aguirre. Las fotos de Esperanza Aguirre. Pero no traten de encontrar a Cristina Cifuentes. Bueno, sí, aparece escondida en una imagen, en un acto, con Esperanza Aguirre. La web, insisto, es la web del Partido Popular a nivel regional. Todo esto, bueno, no dejaría de ser una gracieta o una anécdota si entre ambas candidatas no hubiesen saltado ya chispas y si no se hubiesen producido algunos problemas, hubiesen trascendido algunos problemas internos entre ambos equipos de campaña. Ayer en Madrid Río, en el paseo en bici junto a Rajoy y la candidata al ayuntamiento, Cifuentes ya dijo que para ganar una carrera deben ir todos juntos como un equipo.
No hay deporte, ni empresa, ni partido político que pueda llegar al éxito sin ese trabajo en equipo. Detrás de un ciclista siempre, aunque es un deporte individual, hay un equipo, porque solamente juntos vamos a poder alcanzar la meta.
Y hoy la candidata a la comunidad ha enviado un segundo aviso a su presidenta. Básicamente a Cifuentes no le hace ninguna gracia la campaña de Hazte Oír retirada por la Junta Electoral, en la que se pide que se vote a Aguirre y no se le vote a ella.
Me molestan particularmente porque lo que se está diciendo por parte de este grupo es que hay que votar a Esperanza Aguirre, pero que a mí no hay que votarme, y eso tiene una carga que puede inducir a la confusión de quién puede estar detrás de este tipo de campañas.
Cifuentes, en efecto, niega que Aguirre esté detrás de esta campaña. En realidad se muerde la lengua o peca de ingenua, porque conocidas son las buenas relaciones y estrechas entre el Partido Popular de Aguirre y entre otras personas que acudieron a la manifestación de Hazte Oír. Es más, en el equipo de Cifuentes tienen pocas dudas de que alguien les está colocando palos en la rueda. Así que la desaparición de Cifuentes de la web del Partido Popular ya no parece fruto de la casualidad o del olvido de algún redactor de esa página. Aguirre no perdona que Rajoy no eligiera a su candidato, pero olvida, y esto es importante, olvida que todos los votos suman en esta carrera, también los de Cristina Cifuentes.
En la cadena SER, elecciones autonómicas y municipales, Madrid 2015.
Bueno, además del aborto, en la campaña del Partido Popular hoy han aparecido los animales. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Peca, se llama el perro de Esperanza Aguirre, lleva un collar con la bandera de España y se ha convertido en protagonista, aprovechando que Aguirre abre la puerta que en determinadas horas los animales puedan subir al transporte público. Primero, la propuesta.
Yo es que creo profundamente en la libertad. Eso sí, yo creo que un perro con bozal y en horas que no sean horas punta debería poder ir en metro y en autobús.
Y luego la descripción del can en concreto.
Pecas tiene mucho mejor carácter que su dueña. Pecas tiene un carácter maravilloso.
Bueno, uno de los rivales de Aguirre, el socialista Antonio Miguel Carmona, ha hablado hoy por su parte de la prostitución. Dice que tiene en mente una ordenanza contra esa práctica.
El 99,999% de las mujeres no desearían ser penetradas 10 veces al día. Por lo tanto, dejémonos de barbaridades. Es un debate de niños ricos. Y esto que plantea la presidenta del Partido Popular de Madrid, de la libertad se ejerce cuando hay políticas de igualdad.
Begoña Villacís, Ciudadanos, sin embargo, se ha mostrado partidaria de regularizar la prostitución y habilitar espacios en la ciudad para que se ejerza.
Bueno, a nivel regional, Gabilondo ha vuelto a hablar de urbanismo y también ha salido la corrupción en distintos mensajes.
Así es, el candidato del PSOE a la comunidad acusa al PP de hacer políticas que segregan. Esto lo ha comentado más veces en referencia a la educación o a la sanidad. Añade hoy, por ejemplo, las políticas de vivienda.
Cada día me siento más consternado en el hecho de que Madrid sea una comunidad de tanta desigualdad. Lo que no podemos es tener el IBIMA como una institución que finalmente parece, dice, no tenemos recursos, pero hagan escala de valores.
Otra voz más, Luis García Montero, Izquierda Unida. Se ha marchado a Valdemoro, municipio salpicado por la corrupción. Una de sus propuestas es crear una ley de buenas prácticas.
Debemos castigar no solo a los políticos que se corrompen, sino también a las empresas que hacen de la corrupción una práctica diaria. En ese sentido, hay que hacer una ley de buenas prácticas.
A Ignacio Aguado, de Ciudadanos, que ha dado algún detalle más de ese plan del aire que presentaba ayer, cree que la comunidad debe fijar a partir de qué niveles de polución ha de actuarse.
Elecciones autonómicas y municipales, Madrid 2015.
Alguna cosa más. Antes de la publicidad, el juez encargado de enjuiciar a Esperanza Aguirre por el incidente de la Gran Vía se abstiene. No quiere hacerse cargo del juicio de faltas que le ha obligado a abrir la audiencia provincial. Además, en la Complutense, la segunda vuelta de las elecciones confirmaba anoche la sorpresa de la primera. Carlos Andradas ganaba con claridad al actual rector, a José Carrillo. Andradas, hoy en Antena de la SER.
Creo que el primer reto es poner en marcha este fondo para compensar los efectos económicos de la subida de tasas, ¿no?, que tenemos respecto al 3+2. Yo me he comprometido públicamente a que no lo pondremos en marcha.
Y la justicia ha dado carpetazo a la petición de Mafre para que se acumulen las demandas de las indemnizaciones de las víctimas del accidente de Hispanel. El juzgado condena a la aseguradora a pagar las costas. Información de Pedro Jiménez.
El juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid rechaza acumular las demandas por las indemnizaciones derivadas del accidente de Hispanel en su juzgado y reprocha a la aseguradora Mafre que haya tratado de hacerlo en dos juzgados distintos, primero en el mercantil 11 de Madrid y después en el suyo. El auto rechaza también el argumento de que puedan existir sentencias contradictorias sobre las indemnizaciones. No hay duda sobre los hechos, escribe la juez, refiriéndose al accidente del avión, por lo que se deberá atender a las circunstancias personales de cada una de las víctimas para fijar las indemnizaciones, que no tienen por qué coincidir. El juzgado además condena a Mafre al pago de las costas, la primera vez que esto ocurre, según la Asociación de Víctimas.
Hacemos una pausa, 2 minutos, y a la vuelta saludamos a nuestro invitado esta tarde en el programa, que es José Manuel López, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Hora 25 es Ángels.
Donde pasan las cosas para llevársela hasta ustedes.
Y Pedro.
Esta es una pequeña guía de lo que se va a vivir mañana.
Es Lala y Sara.
Hoy queremos que los oyentes nos ayuden a hacer un mapa.
También es Marsal y Marcos.
A primera hora de la mañana han empezado los derribos.
Hora 25 es la mesa política de los lunes.
Porque no tendría ninguna trascendencia pública.
Pero Gabriel, tú sostienes.
Y la mirada de Luis García Montero.
Ay, las cosas de la Iglesia. Tendría mucho más éxito la Iglesia si predicara la castidad en el mundo de la banca.
Hora 25 es la tertulia.
Yo es que lo siento, pero discrepo de la mayor.
Es la información, el análisis, la opinión. Hora 25 es la calle, la gente.
Tenemos una sanidad que creíamos que nos iba a atender.
Hora 25 con Ángeles Barceló, Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Síguenos también en hora25.es.
¿Quieres formar parte de Carrusel Deportivo? Pues no tienes más que marcarte un contestador. 91-521-2945.
Llamaba para pedir la dimisión irrevocable de Vicente del Bosque, que se marche a su casa, que está mejor y más tranquilo va a estar. Como no vais a sacarlo, porque siempre sacáis lo bueno y no sacáis nunca lo malo, que se marche a su casa, pero ya.
91-521-2945. El Carrusel Deportivo es de todos, también tuyo. Llama a Carrusel.
Sigue a La Script en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @LaScript. Y en Facebook, La Script. El Larguero. Todas las noches desde las 12 y los domingos a las 11:30, siempre una hora menos en Canarias. Con José Ramón de la Morena. Y si madrugas, puedes escucharlo de nuevo de 4:30 a 6 de la mañana. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Son las 7:31.
Elecciones autonómicas y municipales. Madrid 2015.
Decía Esperanza Aguirre el otro día que ella va a montar ahora oficinas contra la corrupción. Nosotros a las oficinas contra la corrupción las llamamos juzgados. Y lo que hay que hacer es ponerles recursos y dejarles trabajar.
Queremos hacer de Telemadrid la BBC, un espacio de trabajo. Y desde el punto de vista cultural lo que queremos es que Telemadrid deje de emitir películas de vaqueros y empiece a trabajar sobre la producción propia de los profesionales de Madrid. Vamos a abrir el escaño 130. Vamos a abrir una comisión de peticiones, de manera que la ciudadanía, con sus demandas, vaya asumiendo en las peticiones, y cuando estén bien formuladas, habrá una persona de la sociedad civil que irá al escaño 130 a explicarle a la Asamblea cuáles son las propuestas que han salido de esta comisión de peticiones.
José Manuel López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por dejarme este espacio.
El escaño 130, ¿conoce un poquito la vida de la Asamblea de Madrid? Le han contado que la vida parlamentaria ahí no es que discurra con mucha normalidad. Bueno, durante los últimos cuatro años, durante los últimos muchos años, ha sido un rodillo y ha habido poco debate, pero es cierto que la vida parlamentaria no está especialmente activa. Además de este escaño 130, ¿se puede hacer algo más por reactivar ese debate?
Sí, yo creo que además... parte del cambio que nosotros estamos impulsando es esto que la ciudadanía está demandando, o sea, más participación uh-huh. política. Y nosotros lo que estamos es intentando que la Asamblea sea un espacio abierto. Además del escaño 130, que es una cosa bastante fácil de poner en marcha, o sea, no parece muy lógico que, por ejemplo, Ada Colau tenga que esperar a tener 1.400.000 firmas para poder hablar en un parlamento. Eso debería ser una práctica habitual. Lo que estamos planteando es tener una asamblea abierta. Eso significa que cuando se vaya a hacer alguna iniciativa parlamentaria, alguna nueva ley, se pueda consultar para que la gente pueda hacer aportaciones iniciales. Es muy interesante lo que se llama en Europa la huella legislativa. Es saber de dónde salen las leyes, quién es el primero que las impulsa y cómo van generando ese proceso. Entonces, que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar en un proceso legislativo no es muy complicado, se hace en Finlandia, se hace en Escocia, se hace en el Parlamento Europeo. Trabajemos en esa dirección.
No, en el caso de Madrid, además, es especialmente necesaria una previa formación, ¿no?, de los madrileños. Muchos de ellos no son incapaces de distinguir el ayuntamiento de la propia Comunidad de Madrid. A veces no saben ni que tienen un parlamento situado en Vallecas. Ese parlamento, en cualquier caso, si se cumple lo que auguran las encuestas, va a cambiar radicalmente a partir del 24N. Van a entrar otras voces, otros agentes, otros partidos. A usted este nuevo tiempo, ¿qué le inquieta? ¿Que el Partido Popular pueda seguir en el gobierno como auguran esas mismas encuestas, o que la izquierda logre ponerse de acuerdo para sumar la fuerza suficiente y desbancar al PP?
Nosotros lo que estamos haciendo es empujando el cambio. O sea, a nosotros nos preocupa ahora mismo un proceso de cambio, de apertura, de que corra el aire en la Comunidad de Madrid, que en este momento está bastante viciado. No sabemos lo que van a decir los ciudadanos y las ciudadanas el día 24, porque las encuestas suben y bajan, van y vienen. Hay que esperar al día 24 y nosotros lo que vamos a hacer es impulsar el cambio. Y con los resultados pues veremos qué es lo que pasa. Siempre nos están preguntando sobre los pactos. A nosotros no nos preocupan demasiado los pactos y nos interesa más el cambio. Porque lo que nos estamos jugando realmente es si hay cambio o
alternancia. Para que haya un cambio tiene que haber una suma de fuerzas y tiene que haber evidentemente un pacto previo.
No previo. Tiene que haber encima de la mesa un proyecto de cambio, porque aquí es verdad que la oposición no ha estado en el gobierno los últimos 20 años, pero también es cierto que la oposición ha estado 20 años en conflictos internos y más mirándose a su ombligo que a lo que estaba pasando en Madrid. Entonces nosotros tenemos un proyecto para la región, tenemos un proyecto de futuro y sobre ese proyecto hablaremos con cualquiera, pero lo que nos importa es el proyecto y luego ya veremos los acuerdos con unos y con otros.
Pero como a estas alturas ya prácticamente todo el mundo ha exhibido sus cartas, sus programas, ¿hay alguna línea roja que ustedes no van a traspasar? Es decir, algún tipo de acuerdo, no le llamaré pacto, de acuerdo, pero algún tipo de acuerdo que ustedes no estén dispuestos a asumir.
Sinceramente, ahora estamos más pensando en la posibilidad de gobernar, no obviamente no con mayoría absoluta, pero sí en posibilidad de gobernar, y sobre eso estamos trabajando, y a partir del 24 pues ya iremos hablando.
¿Usted cree que Podemos ha perdido un poquito de frescura en los últimos meses?
No. Mañana se cumplen cuatro años del 15M. Entonces, hace cuatro años todos salimos a las plazas a mostrar indignación. La indignación era variada, porque no todo el mundo tenía la misma. Alguien dijo, así no se hace la política, monten un partido. Seguramente esa persona igual se está arrepintiendo. Y se montó un partido. El último año hemos sido capaces de hacer un buen diagnóstico. Todo el mundo dice, qué buena foto está haciendo Podemos de la situación. Pues estamos en una nueva fase, que es pasar ese diagnóstico a unas propuestas claras, con unas propuestas de futuro. Pero esas tres fases no se queman, se acumulan. Nosotros lo que queremos es, y lo estamos haciendo, es aquella indignación de las plazas, pasarlas a propuestas, porque lo que queremos es estar en las plazas para vivir, ya no para protestar, pero sí para vivir. Entonces no hemos perdido frescura, lo que hemos hecho ha sido pasar esa frescura a una idea de región donde sea menos desigual, donde la gente viva mejor y pueda tener proyectos.
Hay gente que estaba en las plazas, que ahora dice, de manera pública además, que no se siente identificada con ese proyecto político de Podemos, que no se ha trasladado bien eso que se sentía en las calles al sentimiento político.
Hay gente que
se han ido un poquito al lado de la socialdemocracia.
Yo no pienso que estemos en ese marco ideológico de izquierda-derecha donde está la socialdemocracia, sino estamos planteando otras cosas diferentes. Es posible que haya gente que no se siente más cómodo. También te digo que hay gente que no salió a mostrar la indignación y que ahora se suma al proyecto. Ayer teníamos una reunión, antes de ayer, en la CEIM, y cuando hablábamos con los empresarios y les contábamos nuestra propuesta, había gente que fruncía el ceño y gente que asentía lo que decíamos, porque la propuesta es una propuesta diferente, es una propuesta de cambio. Por ejemplo, en términos económicos, lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid es que un grupo muy reducido de intereses económicos pegado al Partido Popular se ha beneficiado, pero el resto del mundo económico, los autónomos, las pymes, no se han beneficiado, no han podido respirar. Y cuando ayer hablábamos nuestra propuesta, alguien decía, ¿es de izquierdas o derechas? No es ni de izquierdas ni de derechas, es abramos las ventanas, generemos un espacio diferente. Les planteábamos, por ejemplo, que una de nuestras propuestas de transparencia es en enero de todos los años hacer una jornada de transparencia. Eso significa, una vez aprobado el presupuesto de la comunidad, contarles a todo el sector empresarial cuál es la licitación de todo el año, para que todo el mundo vea lo que va a haber, se puedan preparar, puedan unirse, puedan montar UTES y que la licitación pueda ser mucho más clara. Y cuando contábamos, yo veía como algunos de la patronal le brillaban los ojos.
A otros seguro que no.
Claro, algunos no, algunos fruncían el ceño, pero muy pocos fruncían el ceño, porque son muy pocos los que han fruncido.
¿Cómo se desmonta el sistema actual, que no es un problema solo de partidos políticos, ¿no? Yo creo que ahí hay una estructura que se ha tejido con partidos, con empresarios, con instituciones, con sindicatos. Ahí se ha juntado, digamos, que una madeja de asuntos muy delicados, muy complicados, donde ha entrado la corrupción. ¿Eso cómo se desmonta y se devuelve, digamos, a su ser, del que quizá nunca tendría que haber salido?
Tenemos un problema muy serio, y es que no estamos hablando de pequeñas manzanas podridas, como le dicen en el cesto, sino de un gobierno que está soportado sobre el sistema de corrupción. No estamos hablando solo de los áticos o de las tarjetas black. Estamos hablando de todos aquellos proyectos que no nos interesaban, radiales, caja mágica, la ciudad de la justicia, que están acelerando el proceso de esos 1.000 millones para construir una cosa que no necesitamos. Esta mañana teníamos una reunión en Valencia con responsables de jueces, secretarios judiciales, para hablar de este tema, y nos preguntábamos, ¿qué necesitáis? Medios, informática y personal, pero no 1.000 millones de euros en juzgados. Son en juzgados porque a algún grupo económico le interesa eso. Entonces, ¿cómo se desmonta esto? Empezando a generar, primero, un proyecto de región que no tenemos, que beneficia a la mayoría y no a esta minoría, porque al final todo este ladrillo es un beneficio para una minoría, y con transparencia. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dice que en Madrid se pierden al año 8.000 millones de euros en contrataciones fraudulentas y opacas. Basta esta jornada de transparencia para que, siendo muy poco optimista, nos ahorremos 1.000 millones de euros solamente por transparencia. Si se arregla con transparencia, poniendo un foco y una lupa en las cosas, no hay ningún problema. Todo aquello que no puedas contar, no lo puedes hacer. Nosotros vamos a sacar una ley de transparencia que le llamamos ley de paredes de cristal. Pongamos paredes de cristal y veremos. Y entre esas cuestiones hay un tema muy interesante, que es que cada diputado, diputada o cada cargo político tenga que publicar su agenda semanal. Esto lo hacen en Inglaterra y no pasa nada. O sea, ¿con quién te reúnes y para qué te reúnes? Es tan sencillo como eso. Eso resuelve muchos problemas.
Hablando de problemas, algunos, si ustedes llegaran al poder, los van a heredar. Y son contratos a 30, 50 años con diferentes empresas privadas que no se pueden romper de la noche a la mañana. Esta pregunta se la hacía el lunes a Luis García Montero, se la traslado también a usted, señor López. Si usted se sentara con el máximo responsable de una de las empresas, no sé, gestoras de cualquiera de los servicios sanitarios o no sanitarios en la Comunidad de Madrid, ¿qué le dice? ¿Qué le explica? No sé, es decir, ¿cómo le planta cara a una persona que con la que va a tener sí o sí una relación contractual de 30 o 50 años?
No, hay que hablar sobre estos temas. En el tema sanitario hay dos cuestiones diferentes. Uno son las derivaciones, las externalizaciones que se están haciendo en este momento. Teníamos una reunión la semana pasada con gente del 12 de octubre. Nos decían, tenemos 5 escáneres. Solo trabajan por la mañana, por la tarde trabaja uno. Yo decía, ¿y por qué? Uno, porque así por la tarde lo pueden mandar a los hospitales privados. Bueno, eso se resuelve tomando una decisión el primer día. Entonces, eso es fácil de resolver. Vamos a cambiar el sistema de derivaciones porque la lista de espera en Madrid ahora mismo funciona para derivar y no para acortarla. Entonces, eso hay que terminarlo. Otra cuestión son los hospitales con este sistema de privatización. Es llamativo, primero, porque se han hecho esos hospitales. Desde el año 2008 hasta aquí hemos hecho 6 hospitales que han costado realmente 700 millones de euros, pero por los que vamos a pagar 3.500, 5 veces más.
En cómodos plazos.
En cómodos plazos de a 30 años. El problema no es solamente esto, que tenemos que ver, sino que tenemos menos camas que antes de empezar a construirlos. Esto en cualquier empresa privada supondría el despido inmediato del director. O sea, te has invertido 3.500 millones de euros y tienes menos camas, tienes peor salud que tenías antes. Entonces, nosotros en este sistema lo que vamos a hacer es mirar bien los contratos. Es tan opaco que para poder detectar este sistema de 700 a 3.500, uno de nuestros mejores economistas ha estado 2 días buceando en las memorias de los hospitales, porque no estaba claro cuál era el canon anual que había que pagar. Uh-huh. Una vez que lo hemos encontrado, ya sabemos el número. Entonces, hay que sentarse con ellos, ver cuál es la posibilidad de que eso no sea así, o sea, no puede ser que paguemos 5 veces más, y si tiene que ser así, tienen que cumplir, porque ahora mismo tampoco están cumpliendo. O sea, se firman unos contratos que no se están cumpliendo realmente.
¿Es eficaz o es eficiente la administración pública tal y como está planteada? ¿Habría que darle una revisión de arriba abajo? No sé, porque tengo la sensación, ¿no?, de que precisamente esa no eficacia, ¿no?, de la administración pública ha servido para, como excusa para privatizar, para llevar a cabo la privatización de diferentes servicios en la región. ¿Habría que darle una pensada a todo el sistema para que fuera, no sé, para optimizarlo? Algo que puede ocurrir en cualquier otra empresa, ¿eh?
Tenemos que optimizar el sistema. Hay varias cuestiones. Una, primero, los funcionarios y las funcionarias no se les está dejando hacer su trabajo. O sea, hay demasiado capa de asesores, altos cargos, que no están dejando hacer el trabajo a los funcionarios. Incluso nos estamos encontrando que en esa capa están los interventores, los que tienen que velar porque las cosas no funcionen. Si cuando alguien tiene que velar para que no se robe, es un cargo de confianza político, pues tenemos un primer problema. Entonces, primero, hay que dejar a los funcionarios y a las funcionarias hacer su trabajo. Segundo, hay que pensar en global. Y nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ya con Ahora Madrid, con Manuela Carmela, uh-huh, para empezar a generar una lógica diferente. Lo vamos a hacer con otros ayuntamientos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad, lo que vamos a plantear es una tarjeta única ciudadana para poder acceder con esa tarjeta a todo. Polideportivos, bibliotecas, independientemente de que sean de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, para coger el Bicimat, o sea, que tú te facilite la vida al ciudadano desde ese punto de vista. Y eso genera mucha eficiencia, incluso desde el punto de vista de la planificación, para poder planificar en conjunto una serie de servicios. Eso lo vamos a hacer. Vamos a repensar toda esa capa de asesores que no está funcionando y que está impidiendo que la administración se desarrolle con normalidad, y luego hay que revisar a medida que vamos avanzando con toda la opacidad que tiene la Comunidad de Madrid, ¿eh?, que hay que recordar siempre que es la comunidad más opaca de toda España, con los índices de transparencia internacional. Vamos viendo una administración paralela tremenda, o sea, de pequeñas empresas, fundaciones que no sabemos muy bien qué están haciendo, o administraciones paralelas. Pienso en la doble redacción de Telemadrid, uh-huh, que nos cuesta dinero y que tienes un montón de periodistas parados sin hacer trabajo, y en paralelo has contratado por fuera otro tipo de...
Ahora que cita Telemadrid, le escuchábamos al principio decir que la quiere convertir usted en la BBC. La BBC es una televisión de calidad, sí, pero es una televisión cara. Hacer televisión de calidad no es barato.
No es tan caro lo que nosotros estamos planteando. Al revés, va a salir más barato que lo que tenemos en este momento. Cuando hablamos de la BBC planteamos 3 cuestiones. La primera es que haya una pluralidad institucional. Eso significa que va a haber un patronato en Telemadrid donde estén mundo político, mundo empresarial, toda la sociedad y sociedad civil. Ese patronato va a tener una vigencia de 4 años y se elige en los periodos intermedios electorales. Por tanto, no el que gana elige, sino eso está manteniendo, y 2 años después se va cambiando, pero esté, digamos, toda la sociedad madrileña. Por otro lado, tiene que haber pluralidad territorial. Ahora mismo Telemadrid solo atiende a aquellas cuestiones que electoralmente le interesan al Partido Popular, uh-huh, que es Madrid, el sur. Entonces tiene que ser para toda la región. Y ahí lo que estamos planteando es un proceso de intercambio de producción con las televisiones locales, ya sean públicas, municipales, como comunitarias, de manera que Telemadrid, que de todo lo que produce solo emite el 13%, pueda intercambiar con gente que no puede y de allí tú puedas tener territorial. Y vamos a plantear una lógica diferente, obviamente, desde el punto de vista informativo. Y lo que queremos es que la producción sea una producción de músicos de Madrid, cineastas de Madrid, arte de Madrid, danza de Madrid, circo de Madrid, porque es la mejor forma de promocionar la cultura. El otro día teníamos una reunión con el mundo de la cultura para presentar nuestro programa y llegábamos a este acuerdo, que era muy interesante para todos. Es mejor tener un espacio donde un 15% de los madrileños empiezan a ver esto y eso te genera una ventana al mundo que la subvención directa. Lo que necesita la cultura de Madrid es poder desarrollarse, porque la cultura de Madrid en este momento es muy potente. La crisis ha hecho que la gente crea mejor. Es un momento floreciente en el término cultural, pero no hay donde mostrarlo. Entonces, la televisión tiene que ser el espacio de mostrarlo. Y necesitamos una televisión que no tenga un 3,8 de audiencia. Eso significa que los madrileños y las madrileñas no les interesa lo que le estás poniendo. Tenemos que tener un 15, un 20% de audiencia. Ese es el planteamiento.
Le quiero preguntar por vivienda. Bueno, las imágenes, las fotografías las hemos visto todos, familias en la calle, en la acera, con sus maletas, con sus enseres. ¿Cómo se puede evitar en un país desarrollado como es España, en una capital que presume de ir como un tiro en lo económico, cómo se puede evitar esa fotografía? Que alguien se quede en la calle porque estaba alquilado en una vivienda, que era una vivienda pública, y que alguien vendió a saber por qué a un fondo buitre.
En Madrid la vivienda es un puzzle que nadie sabe componer. Tenemos en la región 265.000 viviendas vacías. Los jóvenes se emancipan por encima de los 30, que es la peor edad, la más tardía en toda España, y tenemos gente que se está quedando sin vivienda. Y lo que nos están proponiendo el Partido Popular es construir 50.000 viviendas más. Incomprensible. Nosotros lo que vamos a hacer es transformar el IBIMA en una agencia pública de alquiler. Eso significa que aquellas personas que tengan una casa vacía, que la han comprado como inversión, que piensan que era para sus hijos, pero que no se atreven a alquilarla porque con la crisis les ha dado miedo, no sea que el inquilino no me pague, que esto no funcione, nosotros les proponemos que pasen la casa a la agencia pública de alquiler. Eso significaría que esta agencia haría de casero, uno se quitaría el problema y recibiría su renta establemente, y además se le bajaría el tramo autonómico del IRPF, o sea, le saldría bien. Si uno es un tenedor de casas, tiene más de 10, es decir, es el Sareb, ahí va a ser al revés. Porque el Sareb ahora mismo lo que está haciendo, el banco malo que se ha quedado con esas viviendas, es reteniendo las viviendas para especular y que suban los precios. Ya sabemos en este país lo que significa la especulación. Entonces al Sareb le vamos a hacer al revés. Es decir, si no las pones en la agencia pública de alquiler, lo que vamos a hacer es ponerte un buen impuesto. No puede ser que estés especulando. Entonces eso funcionaría, nos permitiría tener en torno a 20.000 casas, además a ellas tenían preferencia para las rehabilitaciones energéticas y nos permitiría estabilizar la burbuja, ni que suba ni que baje. Por otro lado, en paralelo vamos a tener la Agencia por el Derecho a la Vivienda, que va a estar coordinada con los servicios sociales. Entonces, esta agencia lo que va a hacer es trabajar con la gente que está en los procesos de desahucio en mediación. Cuando el proceso de desahucio ya no es posible, a través de servicios sociales pasarían al otro lado para tener una vivienda de alquiler financiada por los servicios sociales. Nadie se quedaría en la calle. Todo esto no cuesta dinero, es simplemente colocar lo que ya tienes el IBIMA al servicio de la gente y de un solo movimiento, por un lado, activas el mercado inmobiliario, la gente que tiene una casa de repente tiene renta, una renta que no tenía, evitas que la burbuja vuelva a crecer y resuelves el problema de los desahucios. No cuesta más, es poner a los funcionarios y a las funcionarias del IBIMA de otra manera y dejar de vender el patrimonio que están vendiendo tanto del IBIMA y en el caso de Madrid, el otro día me decía Manuela Carmena, de la AMV a los fondos buitre. Hermano, nosotros vamos a proponer con una que ahora que, por ejemplo, Bankia quiere sacar 20.000 viviendas, de tener un derecho de tanteo. O sea, si hay un fondo buitre, que pueda haber un fondo nido. O sea, donde podamos tener un derecho de tanteo para poder recuperar viviendas y tener un fondo de vivienda de alquiler social.
Le quiero preguntar por la joya de la corona que ha sido durante muchos años y lo sigue siendo el canal Isabel II. Ustedes han propuesto la creación de un banco del agua. Todo esto suena así como muy bonito, muy pomposo, pero explíquenos bien qué es lo que quieren hacer ustedes con esa empresa, que insisto, es posiblemente la empresa pública más importante a pesar de los intentos de privatización que no salieron adelante, recordemos, porque el mercado, las condiciones del mercado lo impidieron en su día.
Nosotros queremos cambiar el modelo productivo de Madrid, poner Madrid mirando a Europa, y Europa lo que nos plantea para el horizonte 2020 es eficiencia energética, innovación. Hay que financiar la innovación, porque el modelo que tenemos es ladrillo. Lo que nos está planteando el Partido Popular es seguir construyendo. Operación Chamartín, Operación Campamento, nosotros queremos innovación. Hay que financiar la innovación. Cuando uno le pregunta a una persona mayor sobre la institucionalidad de Madrid, siempre habla de dos cosas. Lo que generaba confianza era la Caja de Ahorro y el Monte de Piedad de Madrid. Cualquier anciano sabe que...
No se lo pregunte ahora a los preferentistas.
Claro, pero a mí me pasó. O sea, tú, para ser madrileño, primero por el registro civil y luego por la Caja de Ahorros, que es la que te abrieron una cuenta. A mí mis padres me abrieron una cuenta. Porque se fiaban. Me preguntaba una vez una señora mayor, digo, ¿usted de qué se fiaba? Yo me fiaba del director de la caja y del cura. Y le decía, hombre, ¿y del médico? Dice, no, el médico no, porque el médico a veces... nunca te miente, pero a veces no te cuenta. Entonces, eso entiende lo de los preferentistas, porque la gente se fiaba de la caja y cualquier papel que le ponía delante lo firmaban. Eso ha sido Bankia, han roto la confianza. La otra gran institución era el canal de Isabel II, que era lo que era de todos. Uno no tenía participaciones, pero sentía que era de todos. El Partido Popular lo que ha intentado es venderlo. Y lo que ha hecho ha sido comprar canales de agua en Haití, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, incluso algunas fotos del expresidente de la Comunidad de Madrid, bueno, todavía presidente en Colombia, tienen que ver con la venta del canal de Santa Marta, por la cual el alcalde de Santa Marta está en la cárcel. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, blindar el agua en el estatuto. El agua no se puede privatizar. Segundo, asentar el canal, recuperar el canal como empresa pública, recuperar las inversiones del canal fuera. Y con las inversiones del canal y el beneficio del canal vamos a generar un primer fondo de capital, que es el fondo del Banco del Agua. Y a partir de estos primeros 500 millones, el Banco Europeo de Inversiones nos puede prestar el primer año 1.200 millones de euros, que es un planteamiento de... Uh-huh. Ellos te lo prestan si tú empiezas a generar trabajo de inversión, de innovación, en un nuevo modelo productivo. Ya tendríamos 1.700 millones de euros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Financiar la red de innovación. En una reciente reunión con los rectores de las universidades públicas nos decían, tenemos centros de investigación, pero el problema que tenemos es que no hay un modelo de región, no tenemos un proyecto de región. Por tanto, investigamos e innovamos sin un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto y ya tenemos una forma de financiarlo. Eso significa que nosotros le financiaríamos a la red pública de innovación esta innovación. Y cuando la innovación está maduro, pasaría a la gente. Por ejemplo, estamos pensando en 15, 20 años que el 90% de la energía eléctrica doméstica sea por paneles solares. Eso implicaría una reindustrialización en torno a los paneles solares, poder coger a la gente que está en el paro, que salió de la construcción y que ahora se puede reciclar, y simplemente una comuna de vecinos solicitando un préstamo al Banco del Agua durante 7 años pagando sus recibos de la luz, al 7º año ya no tendría que pagar. Eso le implicaría mejora de un 10% de su renta. O sea, hay una posibilidad. Esto no cuesta nada. Es simplemente poner el canal, en vez de mirando a los fondos buitre, mirando a la mayoría y al cambio del modelo productivo.
A ver, una última cuestión que me gustaría abordar, que es la cuestión educativa. En Madrid las universidades han aflorado, la verdad, como setas, privadas, públicas. Primero, hay que racionalizar ese sistema, hay que adaptarlo de algún modo a las necesidades reales que existen ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
Sí, en Madrid se ha intentado hundir de una manera o asfixiar a las universidades públicas para que crecieran las privadas. Nosotros queremos apoyar a las universidades públicas. Las universidades públicas tienen problemas históricos que llevan mucho tiempo, pero no se resuelven esos problemas poniéndoles zancadillas, sino ayudándoles a evolucionar. Y las universidades lo que están pidiendo es un proyecto de región, porque tienen que estar pegadas al desarrollo de la región. No tiene mucho sentido que se pongan a competir fuera si están en el número 200 o 230. Lo que necesitamos de las universidades es que ayuden a la región a desarrollarse. Y eso es lo que les estamos planteando a las universidades públicas. Y eso es lo que ellos quieren. Lo último que hizo el Partido Popular es romper el contrato programa y ponerlas a competir unas con otras. Nosotros no queremos eso. Queremos planificar y ayudarlas a poder engancharse. Eso significa, incluso los rectores nos lo decían, planifiquemos las carreras. O sea, uh-huh. Porque es posible que estén duplicadas en no, algunos
están,
sitios.
Lo están.
Y ahora que hay menos estudiantes, planifiquemos. Así es, ponerse a sentar para pensar cuál es el Madrid de los próximos 10 años. Es tener un proyecto, un futuro para la región.
¿Se pueden bajar las tasas?
Se pueden bajar.
Margen.
Se pueden bajar las tasas si tú generas un contexto en el que se puede trabajar. Lo que no puede ser es que 48.000 estudiantes no hayan podido estudiar porque no pueden pagar las tasas.
Bueno, ¿cómo lleva la campaña?
Bien, bien. La verdad es que la campaña es intensa, pero da gusto, ¿no? Yo, según salgo de aquí, me voy ahora a Parla a un acto. Y la verdad es que es una campaña muy intensa, estamos trabajando pueblo a pueblo, distrito a distrito, y la gente recibe todo esto con mucha facilidad.
Se sintió cómodo el otro día en el debate de Telemadrid, bueno, debate, lo que fuera, eso, que se
emitió en Telemadrid. Sí, o sea, nosotros tenemos un proyecto, yo lo conté el rato que pude, porque era muy complicado, con tan pautado, pero sí, me sentí cómodo.
Bueno, pues José Manuel López, de verdad, le agradezco mucho que haya venido esa tarde con sus propuestas, con las propuestas de Podemos a la Ventana de Madrid, y mucha suerte en las elecciones. Un saludo y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, al cierre de esta Ventana de Madrid, como todos los días, desde el pasado viernes, desde que arrancara la campaña electoral, vamos a cerrar con el retrato de un madrileño. Hoy les vamos a contar la vida de Aida, con quien ha conversado nuestra compañera Virginia Sarmiento.
Aida tiene 28 años, pertenece a uno de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual de FEAPS y conoce bien sus derechos y espera con ganas que llegue el 24 de mayo porque...
Sí, me gusta ir a votar.
También tiene claro a quién votará, aunque como el voto secreto, prefiere no pronunciarse. De lo que sí habla es de esa reivindicación común, que los programas sean de lectura fácil.
Hay dificultad a la hora de saber qué es lo que dicen los folletos. Sí, los partidos.
También tiene claro cuál es su prioridad, el empleo, y si tuviera delante a los candidatos, esto es lo que les pediría.
Trabajo, que tengamos derecho al trabajo, más apoyos, que tengamos más apoyos a la hora del trabajo.
Aida se ha formado como auxiliar de clínica, ha llegado a trabajar en una clínica dental y ahora está realizando prácticas en uno de los centros de FEAPS, pero sin remuneración. Sobre lo que cambiaría de los últimos 4 años...
Uy, me recorten mal, porque no nos pagan y nos tienen que pagar.
Y es que sus peticiones no son diferentes de las del resto de ciudadanos. El trabajo debe ser remunerado. Ella se conforma con poco, porque solo esto supondría...
estar más feliz.
Marchamos. Mañana viernes es San Isidro. Estaremos aquí puntuales, no hacemos festivo. Mañana además tenemos programación especial. Los compañeros de Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo, sin bici que sepamos, harán el programa desde Madrid Río. Mañana por la noche tenemos concierto, 90 aniversario Radio Madrid, a partir de las 9 de la noche en la Plaza Mayor. Allí estarán De Vicio, Funambulistas y Efecto Pasillo. Y por la tarde en este programa, aquí estará con nosotros en la entrevista política electoral Raquel López, la candidata de Izquierda Unida al Ayuntamiento de la Capital. A las 7:20 arrancamos y aquí les esperamos. Hasta